UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy en Discapacidades Invisibles hablaremos del momento crítico donde un paciente recibe la noticia de que por diversos motivos tendrá que vivir el resto de su vida con una discapacidad. Los oyentes nos cuentan sus experiencias en estos momentos tan críticos de sus vidas y cómo se sintieron al recibir la noticia. Bienvenidos al programa y antes de nada quiero agradecer los comentarios que nos habéis enviado y que en una gran parte de ellos, la verdad, son muy positivos. Nos habéis enviado comentarios en relación a ese momento tan difícil que es que vayas al médico y te diga que tienes una enfermedad y que posiblemente esa enfermedad te va a causar para el resto de tu vida una discapacidad invisible. La verdad que entendemos perfectamente qué es sentirse ante determinadas enfermedades. Es un momento sumamente complicado y sacar las fuerzas muchas veces de donde no las hay cuesta, ¿no? Es decir, hay una doble asunción de lo que es la enfermedad más aparte las secuelas que va a tener. Y muchas veces, según nos contáis vosotros, todas las personas que nos han enviado sus comentarios, difícil de asumir. No solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista familiar, profesional y de otros muchos ámbitos de la vida normal. Está claro que el equipo que forma parte de este programa, tratará dentro de nuestras posibilidades responder también a los comentarios que nos habéis hecho llegar aquí al programa Discapacidades Invisibles al correo electrónico ja.perez@umh.es. Asimismo, también trataremos de cumplir con las sugerencias que nos habéis también remitido y que, este programa intentamos que sea el programa de todos, sobre todo ante estas situaciones tan complicadas que muchas veces la vida nos pone y que muchas veces la hemos oído, pero siempre es que le pasa a los demás y a mí nunca me va a pasar. Pero desgraciadamente, para muchos nos pasa. Y ahí es donde este programa trata de ayudar dentro de lo posible en ese tipo de situaciones. Está claro que las discapacidades invisibles es un asunto no solamente del ámbito personal y particular de cada uno de nosotros. Atañe a la familia, atañe a tu trabajo, atañe a las administraciones públicas, atañe a las organizaciones. Y es aquí donde Discapacidades Invisibles trata de aportar ese pequeño granito de arena para hacerlas visibles. Porque realmente la mitad de la gente no sabe o no sabemos o no sabíamos qué eran y cuáles eran sus causas y, lo más importante, la repercusión que tiene sobre la persona, en primer lugar, y sobre luego con su entorno. Las informaciones que daremos aquí son informaciones contrastadas, en las cuales, pues, buscaremos a los especialistas y personal de, pues, por ejemplo, a nivel laboral, de riesgos laborales, de cómo una empresa hace acopio de esa información y cómo tratará de mejorar la calidad de vida de su empleado. Bueno, pues todos esos pequeños detalles los iremos desglosando por aquí en su programa Discapacidades Invisibles. También sí que nos gustaría, y desde aquí hago un llamado, si alguien quiere pues venir a la radio y contarnos su caso, porque muchas veces, como va a ser por ejemplo el día de hoy, los comentarios que daré son de los que me habéis remitido y que yo pues trataré de trasladar. Y que yo creo que en muchos casos sí que me han dicho que, porque los he animado a que participen, pero les da cierta vergüenza. Exponer en público esta discapacidad, pues no es... parece inicialmente que no es gustoso, ¿no? No, ¿qué dirán? Si nadie sabe. Hay muchísimos factores que nos están coartando un poco esta información o sacar a la luz este tipo de discapacidades invisibles. Por eso repito si alguien quiere participar en este programa, encantadísimo de la vida, y lo trataremos con la mayor delicadeza y seriedad que nos corresponde en este tipo de programas y sobre todo en este tipo de patologías que pues son discapacitantes aunque nosotros no lo veamos. Vamos a pasar una pequeña breve pausa publicitaria y regresamos en breves minutos. Bueno, después de esta breve pausa que hemos tenido y de haber escuchado al grupo U2, yo creo que una de las cosas importantes que tiene esta canción y que muchos me lo habéis transmitido y ya, digamos, no es que la vayamos a poner como canción de base, bueno, salvo que ustedes quieran, pero hay una parte muy importante y es lo que dice: abrázame fuerte y no me dejes, por favor, abrázame, lo necesito. Creo que eso es una cuestión importantísima para las discapacidades invisibles. Recuerden que la persona que lo sufre o que lo está padeciendo necesita del apoyo, pero muchas veces el apoyo lo tenemos, pero es importante que se manifieste. Es decir, todos sabemos que, sobre todo a nivel familiar o incluso a nivel de las amistades, en las cuales cuando ya uno hemos decidido dar el paso de decir que tenemos una discapacidad invisible, viene bien de vez en cuando que sientan el cariño que se tiene hacia esa persona, pues con uno de los gestos más, significativos del cariño, que es el abrazo. Seguramente se lo agradecerán, pensando una persona que no lo tiene y que abraza a esa persona o amigo que sí que la tiene, que lo abrace, lo sentirá y se lo agradecerá. Por eso muchas de las personas que nos han llamado o con las que hemos intentado bosquejar cómo iría el programa, lo primero que han dicho, creo que una de las canciones que puede ser buena para este tipo es la de Iris, Hold Me, del grupo U2. Una de las también solicitudes que nos han hecho, dice: sí, pero es que nosotros no entendemos el inglés. Está clarísimo, pero muchas veces las canciones, da igual que sean en inglés o sean en castellano o incluso en otros idiomas que desconocemos, lo que transmiten son sentimientos. Y es un lenguaje universal, la música es un lenguaje universal. Pero sí, también intentaremos de poner una canción en castellano, así que os animo a que si alguna canción os identifica justo en ese momento en el que os notifican de que tenéis una discapacidad invisible o que durante el proceso de adaptación a esa discapacidad invisible consideréis que os anima, os ha hecho fuertes, etcétera, no dudéis en decirlo para que nosotros aquí desde Discapacidades Invisibles lo intentemos poner para disfrute y un poco autoestima de los que nos oyen y de los que realizamos el programa. Hay una cosa que sí que me gustaría comentar, y siempre lo diremos, es de que desde este programa no somos, digamos, no suplimos la ayuda de los profesionales. Es decir, si necesitan ayuda psicológica, que muchas veces es absolutamente necesario, vayan a un especialista. Es decir, nosotros no pretendemos en lo más mínimo en este programa usurpar las labores o las funciones profesionales de colectivos de gran valor para la aceptación de una discapacidad invisible. Yo creo que eso es una cuestión importantísima que debemos de dejar claro para que nadie se sienta aludido y que no cometamos el error que muchas veces profesionales de otro estilo diciendo de que propagamos información no verificable, ¿no? Nosotros no entraremos en ese tipo de cuestiones, seremos una transmisión de sus sentimientos y de cómo se sienten y de información de los profesionales de reconocido prestigio en este tipo de cuestiones. Pues, como dije en su primer momento, ha habido mucha gente que sí que nos ha explicado su inicio en el mundo de la discapacidad invisible. Y así expondremos el caso de la gente que sí que nos ha dicho, mira, me gustaría, no me atrevo a hablarlo en la radio, me cuesta. Y además hay mucha gente que todavía no sabe que yo tengo una discapacidad invisible, no me he atrevido a comentarlo. Entonces, para que vean cómo es ese momento, vamos a reflejar en dos o tres personas. Obviamente solo daremos su nombre, pero no daremos sus apellidos, porque además así no lo han expresado. Y pues somos respetuosos en ese tipo de cuestiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, hecho un compendio de los tres, Antonio, José Luis, y pone su seudónimo, Japa. Dice, pacientes de entre 50 y 55 años, los tres con estudios superiores, que empiezan a ver sangre en las heces. Al principio pensaban que era pues una cuestión puntual de alguna comida que hubieran comido y que pues por alguna cuestión particular o no estuvo bien digerida o pues alguna irritación. Sin embargo, los tres empiezan a ver que el color de la que tiene color de la sangre realmente, y ahí piensan que esto no estará de más hacerse una revisión. Pues lo que cualquier persona que lo viera, da igual independientemente de la edad, al ver sangre en heces, lo primero que uno que tiene que ir es al médico para ver qué es lo que está pasando, que pueden ser desde una pequeña herida o puede ser pues una patología, ¿no? En el caso de los tres, llevan una vida muy estresada, el trabajo, los niños, las hipotecas, padres mayores, etcétera. Sin embargo, los tres tienen un detalle curioso, y es que llevan, entre comillas, una dieta normal, comen muchas frutas y verduras, aceite de oliva, poca carne, mucho pescado, o sea, prácticamente lo que es, o podríamos considerar, una dieta mediterránea. Obviamente no hemos entrado exactamente en las cantidades que comen de fruta y de verdura, ni de eso, porque eso pues no nos lo dicen, pero bueno, suponemos que están ahí. Nos comentan que no estaban convencidos, bueno, perdón, nos comentan los tres que estaban convencidos que estarían siempre protegidos. Es decir, que si yo como una dieta equilibrada y que pues como frutas, verduras, pues que estoy protegido contra determinado tipo de cuestiones. Bueno, pues los tres van al médico en diferentes localidades, les mandan un examen para determinar sangre en heces y de ahí los mandan a hacer una colonoscopia. Aquí hay que decir que las colonoscopias muchas, y sobre todo en el caso de los hombres, parece que le tenemos cierto reparo. No sé en el caso de las mujeres, ¿no? Pero eso de que, y es un comentario habitual, decir de que, bueno, pues como te tienen que meter el colonoscopio por determinada parte, pues parece un poco escatológico, ¿no? Y hay cierto retintín o cierto resquemor hacia ese tipo de pruebas. Pero bueno, la verdad que una vez que le hacen a uno una colonoscopia, sale uno como diciendo, ¿qué me estás contando? Esto no es así, no es tan difícil, porque además la mayoría de las veces van con sedación y automáticamente, pues vamos, que no te enteras de que te han hecho la prueba. Es decir, aquí dedicado al personal masculino, pero también al femenino, si les dice el médico que van a hacer una colonoscopia, no tengan el más mínimo resquemor ni preocupación por ese tipo de prueba. ¿Qué es más? La incertidumbre de que no tengo a que una vez que sales de la colonoscopia, pues te digan efectivamente si tienes algo o no tienes algo. Que en la mayoría de los casos normalmente salen normales. Y hay una cosa curiosa justo cuando salen de la colonoscopia. Los tres son conscientes de que están en una edad de riesgo para el cáncer de colon. Y una cosa curiosa, más o menos lo compendio de esta forma, porque por pequeños detalles que queda cada uno de ellos, el médico de la colonoscopia, digamos que no le dice directamente al paciente qué es lo que tiene, sino que llama al familiar acompañante. Y eso realmente a los tres lo pone sobre alerta. ¿Por qué a mí no me dice lo que han visto y van y llaman en un reservado a la otra persona que acompaña? Porque normalmente la prueba de colonoscopia hay que ir acompañado porque tiene sedación y entonces pues uno no está apto para conducir y todo eso. Además, literalmente lo recomiendan ya cuando se van a hacer las pruebas directamente los médicos o los asistentes del servicio te dicen que debes venir acompañado porque tendrás sedación y no eres apto para conducir. Bueno, no deberías de conducir, ¿no? Y ahí, digamos, ya es el primero. Y aquí sí tenemos, ya empiezan los comportamientos a variar. Uno de ellos decide que quiere saberlo, con lo cual le dice directamente al médico, no, dígamelo a mí. El otro se encierra en sí mismo y el otro se deprime totalmente, porque ya piensa en lo peor y ya de ahí ya está. Obviamente pasan a la siguiente etapa, que son los cirujanos, para que vean qué es lo que van a hacer. Y ahí también llega la otra parte importante desde el punto de vista psicológico. El médico le explica que tienen que operar y que dependiendo, cada uno, la verdad que sí que tienen distintas, ¿cómo se llama?, cirugías o les proponen distintas cirugías, pero al final en el caso de los tres el problema es que les dicen que seguramente van a tener que utilizar una bolsa. Otro de los choques importantes. No me dicen nada o no me quieren decir a mí nada directamente la colonoscopia. Me voy al cirujano, me dice lo que tengo y además me dicen que voy a tener que utilizar una bolsa. Porque el cáncer en este caso, en el caso de los tres, está avanzado y que afecta a determinadas zonas que hacen inviable el uso del ano y del recto para la evacuación de las heces. Si ya de por sí la palabra cáncer a todos nos deja, en un shock, sobre todo tenerlo, porque, como digo yo, siempre es los demás, pero ahora me toca a mí. Y aún encima me toca con que voy a tener que utilizar una bolsa. Y aquí la respuesta de cada uno de ellos es radicalmente distinta. Vuelve a ser en que uno pregunta cuánto tiempo me falta, es decir, pensando ya directamente en que la muerte es inminente, el otro no quiere saber absolutamente nada y el tercero pues cae en una profunda depresión. ¿Qué voy a hacer de mi vida? con una bolsa. No tengo ya bastante con el cáncer, sino que aún encima voy a tener que llevar una bolsa de por vida. Y es aquí donde ya empiezan las diferencias en cada uno de nosotros. Y bueno, pues lo consultado con algunos de los problemas de los profesionales de la psicología, pues hay una de las cosas que dicen es que hay que consultar con un profesional. Y yo creo, desde aquí, os animo a que efectivamente, ante este tipo de situaciones, que son difíciles de asumir ya de por sí, el tener el cáncer, y ahí hace una gran labor la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, el de hablarlo, el de externalizarlo y, sobre todo, de ir adaptándonos a lo que será nuestra nueva vida. Una bolsa no es el fin del mundo ni el fin de tu vida, es el inicio de una nueva vida, con sus limitaciones, por supuesto, pero con mucha mayor fortaleza de lo que inicialmente tenías. Realmente ese tipo de cuestiones te fortalecerá, descubrirá quién eres tú realmente, hasta dónde puedes llegar. Y otra cuestión muy importante, que es descubrir realmente quién está verdaderamente a tu lado. Y es ahí donde justamente la canción de YouTube, el de Hold Me, Abrázame, es donde las personas que sabemos que va a tener ese tipo de discapacidad invisible, es donde primero podemos ya actuar directamente con ellos, en el aspecto de abrazarlos y de que realmente sientan el apoyo con que hay hacia la persona. Como ven, es una situación complicada, doble golpe, digamos. Uno, el que te notifiquen que tienes un cáncer. Segundo, que en esa resección te van a poner una bolsa, bien sea una ileostomía, una colostomía, o incluso una urostomía, que también puede ser, depende de las complicaciones. Y eso también hace que replantee uno la vida desde muchos aspectos. Yo, desde luego, os quiero agradecer a las personas que nos han permitido sacar un poco este tema al aire, hablando de sus casos y, pues nada, animar que las discapacidades invisibles, en muchos casos, hay que verlas desde todos los puntos de vista. Y nos gustaría mucho que participarais en el programa, como familiares o como del mundo laboral, profesional o social de los pacientes con discapacidades invisibles. Y también, pues, otra de las cuestiones importantes y que les ha dicho es de que todos ellos, una vez que han superado el periodo de adaptación, lo primero que dicen es de que yo ahora soy mucho más fuerte. Y creo que esta canción de Kelly Clarkson, Stronger, lo refleja perfectamente. Con esto los dejamos y os agradecemos que nos estéis escuchando en Discapacidades Invisibles. Hasta la próxima emisión. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.